Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 271. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la nueva peli de Wes Anderson, segunda película de animación dirigida por él, con este estilo hermoso que es el stop motion. Y recién justo antes de grabar, Lucho, el nuevo integrante silencioso de Quémese, que me da una mano en la parte técnica de las grabaciones y también en la postproducción de cada programa, nos tiraba el dato, que yo no me había dado cuenta, que Isle of Dogs, como se llama en inglés esta película, suena a I Love Dogs. Y me explotó la cabeza.
Pero encima lo que está bueno es que es un juego fonético y la película tiene muchos chistes y juegos con el tema del lenguaje.
Sí, queda perfecto. ¿Ustedes lo sabían o lo habían pensado?
Yo lo sabía, pero por haberlo leído, no por haberme dado cuenta.
No, la verdad ni en pedo me di cuenta de eso. Hasta que lo dijo y fue como, ¡wow! Sí. ¡Qué inteligente!
Bueno, Wes Anderson es uno de estos directores que si bien empezaron a trabajar antes del 2000... Yo los meto en el grupo de directores que definieron las películas más interesantes. O sea, son del grupo de directores más interesantes de la década del 2000. De
sí, los 00. Aparte porque fue un director en los 90 tardío.
Sí, por eso. Y que tiene sus obras más importantes y reconocidas después del 2000. En ese grupo yo meto a este otro director con quien comparte apellido, Paul Thomas Anderson, si bien también empezó a trabajar en los 90. Aronofsky, Nolan, todos directores que tuvieron su parte importante de la carrera en esta década que ya terminó hace un tiempo. De hecho, ya estamos terminando una nueva década.
Claro.
Es un poco vertiginoso.
Eso te iba a decir, que se siente nuevo, pero no lo es. Ya pasaron casi 20
sí,
años.
Sí, sí. Ya estamos por empezar a poder dar definiciones sobre la década del 10. Bueno, lo que iba es que este es un director que al comienzo era muy interesante por todo lo que traía a la mesa y después empezó a volver un director divisivo a la vez que despertó un gran fanatismo en cierto tipo de espectador, al mismo tiempo que en otros espectadores, entre los que yo me incluyo, nos agotó un poco su manera tan cerrada de hacer cine. Yo esto creo que lo dije en su momento cuando hablamos de El Gran Hotel Budapest, podcast que tiene 4 años ya y hace que también sienta que es medio viejo el podcast en sí. Que me había pasado que cuando vi Darjeeling Limited me encantó, después vi Fox, no me gustó mucho, Moonrise Kingdom me pareció más de lo mismo. Y cuando fui a ver Budapest, la fui a ver sin muchas ganas. Y Budapest me encantó. No sé ustedes qué impresión estaban teniendo de este director hasta, bueno, Isla de Perros.
A mí me pasa siempre con él que sus pelis, por lo menos con actores, las que no son de animación, no las puedo tragar. Es un tipo que si vos me decías, ¿te gustó Moonrise Kingdom? Y la verdad, no mucho no me gusta. Siempre me pasa que estoy alejada, atrás de un muro constantemente. Su manera de hacer películas me tiene siempre alejada, siempre atrás, y la animación es otra cosa. De repente fui a ver Isle of Dogs y empaticé, nunca me había pasado con él. No sé, Nico, vos sé que pensás muy distinto.
No, a mí particularmente me pasó que es un director que me resulta muy interesante y similar a lo de Fede, con ciertas películas como con Darjeeling, con Moonrise Kingdom, ya sentía como una especie de hartazgo de siempre lo mismo, de hermoso estéticamente, pero no había mucho más detrás de eso. Y también es entendible que cueste entrar en las películas de Wes Anderson por esa artificialidad y esa rigidez que tienen los personajes. O sea, entiendo tu postura, Belén. Pero después me pasó con Fantastic Mr. Fox, es lo mismo, pero diferente, y hay algo que podés jugar más con la caricatura Wes Andersoniana dentro del registro de la animación. Entonces ahí fue como que para mí la animación, y ahora con Isla de Perros pienso lo mismo y creo que lo superó, juega con otras cosas y me hace más enriquecedora la experiencia de darme ganas de ver una de Wes Anderson.
Algo que le comentaba a Nico hace un rato es que estoy leyendo un cómic que se llama Understanding Comics, que es de un chabón que se llama Scott McCloud.
Bueno, ese es un cómic que Daniel, nuestro mutuo amigo, otro integrante del podcast que seguramente muchos conozcan, me lo recomendó 1,000,000 de veces. Dice que es como la Biblia justamente para entender al cómic.
Bueno, básicamente es eso, sí, es la Biblia, y estuve leyendo y es Muy muy interesante, lo recomiendo. Creo que tiene un par de ediciones en español, si las encuentran en alguna comiquería ahí, tiene que haber en un rincón. Y una de las hipótesis que este tipo maneja en uno de sus capítulos es que mientras más cartunesco sea el estilo de dibujo en los cómics, más fácil es poner nuestra empatía, es vernos a nosotros mismos en esos personajes. Lo que él dice es que básicamente nosotros en nuestro inconsciente, como nunca nos vemos, lo que siempre vemos de nosotros mismos es un reflejo, nunca nos vemos, siempre nos vemos en un espejo, en el agua, etc. Nuestro inconsciente nos procesa de una manera medio cartunesca nosotros mismos.
Más entonces, abstracta.
Claro, más abstracta, básicamente. Entonces, mientras cuando nos enfrentamos a algo que es más abstracto, más cartunesco, es más fácil verter nuestra empatía ahí. Y eso es lo que a mí me pasó con I Love Dog. De repente, con esos perros, me pude sentir identificada, que es algo que no me pasaba con Bill Murray con cara de nada en sus otras películas. Porque la realidad de Bill Murray con cara de nada me alejaba. Siempre estaba intentando analizarme. Decía, bueno, esto es real. Claro. Entonces tengo que pensarlo de otra manera.
Hablando de Bill Murray y su cara de nada, en algunas películas funciona mejor y realmente te hace entrar, ¿no? Como, no sé, Perdidos en Tokio. Pero sí, el cine de Wes Anderson, retomando algunas de las cosas que estaban diciendo ustedes, es un cine, para mí, bastante frío. Si es buscado, no sé hasta qué punto. Debe decir mucho de cómo es él como persona, que a través de su cine también nos podemos imaginar que es un tipo sumamente obsesivo. Un cine así de preciso no lo podría hacer alguien que no lo sea. Yo tengo una opinión medio conflictuada en lo que vos decías. Algo que están más o menos compartiendo los dos, que por un lado, algo que tiene interesante el cine de Wes Anderson con actores es que está filmado como si fuese un dibujo animado, de alguna manera, por momentos. Con una precisión de cámaras que decís cómo hicieron esto con grúas y cosas por el estilo. En el cine animado pierde un poco ese encanto porque es mucho más fácil y mucho más visto. Si bien él lo hace muy de él, sus dos películas animadas no las podés confundir como películas animadas de ningún otro director.
Es que es interesante eso. Esa cuestión que a Belén le hacía ruido con las películas live action de Wes Anderson, en las animadas no es que dejó de ser él, sigue siendo él, nada más que dentro del el mundo de la animación no te supone una distancia entre relación espectador-película.
De hecho, otra cosa que es interesantísima de Wes Anderson y que hay que festejarlo, especialmente para los que nos encanta el cine de animación, es que bueno, uno de los mejores directores del nuevo siglo, el nuevo milenio, o como los querramos llamar, está haciendo películas animadas. Eso sí, es sí, una
sí.
Cosa
sí, básicamente es un maniático. Si no hace películas animadas, no sé qué no está haciendo.
Tal cual. Por eso, tiene mucho para festejar. Pero ahora, hablando de Isla de Perros en particular, a mí me dejó un poco fría. Realmente sigo considerando que de las últimas que vi en el cine, la última década o más, me sigue pareciendo mucho mejor Budapest, o la disfruté muchísimo más. Isla de Perros me dejó un poco frío. Me parece muy constante, tal vez. Si bien me parece una muy buena peli, me gustó. Pero creo que Budapest me había hecho sentir más. Y esta siento que vuelve un poco más al concepto que vos estabas expresando recién, Nico. Que me impresiona más la perfección de cómo está hecha y no tanto, no me comunica tanto más que eso.
Claro. Bueno, acá yo voy a hacer uso de algo que solés decirme vos a mí y que es: estás equivocado.
Okay.
No, a mí lo que me pasó es, primero, que junto con Los Increíbles 2, que está ahora a punto de estrenarse, eran las dos películas más esperadas de este año que tenía, y las dos justamente de animación. Y no solo me encantó la película y, o sea, colmó mis expectativas, sino que me parece que todo lo que va contando y cómo va cambiando a lo largo de este viajecito que emprende este chico en busca de su perro, acompañado de estos otros cinco, está muy bien balanceado entre lo que es toda la perfección escénica y estética que tiene la película, junto con la historia. Me parece que encontró como el balance perfecto, que en otras películas quizás no lo maneja tan bien.
Bueno, vos tenés una tormenta perfecta de cosas que te gustan, ¿no? Porque también te encanta la animación.
Sí.
Te gusta mucho Wes Anderson.
Me gustan mucho los perros.
Ah, bueno, ¿sabes qué?
Eso es algo que igual también es importante.
Me parece
no hay que dejarlo de lado.
Me parece que es muy importante. Yo soy más de gatos. Sí. De hecho, tengo dos gatitos. Y en este momento tengo uno encima mío.
Ahora todo tiene sentido.
Y ¿sabes qué? Un poco. Bueno, ahora podemos empezar a hablar un poco de los temas. Todo ese tema del respeto del perro hacia su amo y de cómo el arco de Chief es un poco volver a respetar al amo.
Me parece algo súper interesante que aparte sea japonés porque son básicamente samuráis los perros.
No lo había pensado, pero el tema de cómo la verticalidad de la sociedad japonesa puede ser una de las tantas razones de por qué esta historia sucede en Japón. Y
Sí.
hay otras, me parece también. Pero yo me siento un poco desapegado. A mí me gusta que mis gatos no me den pelota. A mí me encanta que mis gatos les tire un palo, ¿viste? No, no importa lo que haga, no importa que me pase años tratando de entrenarlos. Si les tiro un palito, no van a ir a buscarlo. Y me gusta eso. Y eso es lo que tanto no me gusta. Y acá va a haber mucha gente que me va a querer matar porque sé que los perros tienen
Muchos
muchos
seguidores.
seguidores. Sí,
Followers.
mucha gente que los ama también, y con justa razón. Pero no me gusta que te hagan caso en todo y que apenas le levantás la voz se achiquen con miedo. En ese sentido, me gustan más los gatos,
Pero
que no te dan pelota, no les importa.
fíjate lo que pasa con Chief, justamente, que es el perro renegado, podríamos decirle, y que todo lo que va aprendiendo en el viaje, y si bien hay una relación de cariño con este niño, lo que termina pasando es que él lo que se plantea es lo que dice toda la película, yo muerdo, y no sabe por qué muerde. Eso es así la personalidad de él, y lo sigue siendo más allá de que hay, entre comillas, un adiestramiento del perro. Pero no deja de ser él, y eso creo que es lo interesante, no es que está doblegando al perro a
No,
que sea servicial
hay
con
como
los
una cosa
humanos.
de, ay, perdón, hay como una cosa de respeto mutuo. Chief no hubiera elegido a otro nene que no fuera Tari para ser su dueño, comillas,
Sí,
comillas.
pero un momento en particular. Cuando Atari le tira el palito y lo termina convenciendo y le dice: voy a buscar ese palito porque me das lástima. Pero lo termina buscando y Atari le da de regalo ese baño que probablemente no tuvo nunca en su vida y que es una revelación muy copada, que en realidad era blanco. Y no solo blanco, sino igualito al perro que estaban buscando, casi igual al perro que estaban buscando. Pero es como: sí, bueno, me hiciste caso, tomá este premio porque el humano es superior, ¿entendés? De nuevo, por ahí es una cosa muy particular que la película no está invitando tan a este pensamiento, pero tiene un poco que ver con esto de que a mí no me copa tanto como el perro. La relación perro-humano siempre me parece un poco que es muy, muy de dependencia.
Obviamente lo es,
Lo es.
pero lo que pasa en ese momento para mí, y lo cual lo llena como de una ternura súper entrañable que tienen, es que se están entendiendo ellos y no hay un nivel de, bueno, el amo manda, el perro obedece, sino que se están entendiendo los dos y nada, es como el momento que comparten juntos y que se están entendiendo, se están
Sí,
conociendo.
parece más una conversación. A mí me pareció más un poco esto de, bueno, te voy a buscar el palo, pero cedo un poco, pero a la vez gano otra cosa,
Sí, sí,
entonces.
sí. Es que está eso, el detalle de que es un perro callejero y está teniendo por primera vez un cariño que nunca había recibido. O sea, que las veces que lo pudo llegar a recibir, terminó pasando esto, de morder a un nene.
Bueno, esta película tiene una estructura bastante interesante, ¿no? Medio mutante, uno creería que desde determinado punto en adelante no vas a salir de la isla y todo se va a tratar de estos perros tratando de sobrevivir en la isla, pero después enseguida te das cuenta de que no es así, constantemente estás yendo a las historias del científico y de Kobayashi, etc. A mí la premisa me pareció excelente, la historia, que empiece de esta manera típica de las películas que te cuentan una leyenda lejana, pero que sea tan bizarra, que es un clan que no le gustaban los perros, en
Sí.
una época en donde los perros tenían un lugar privilegiado en la sociedad.
Hay algo muy de película de animación para niños, tipo Coco empieza igual, no sé si vieron The Breadwinner, que fue una de las que estuvo nominada también al Oscar de
Sí.
Coco, también tiene esta historia de contar una historia dentro de una historia, que es algo muy de este tipo de animación, y me gusta que lo abrace y de repente lo convierta en algo mucho más bizarro.
Sí, Kubo empezaba así, me parece.
También.
Es algo típico. Las dos películas de Thor. También es algo muy del cine de fantasía, de
Sí.
acción. Hellboy 2,
Sí,
recuerdo.
pero no sé, Shrek también empieza con el libro que se abre y cuenta una historia, que
Sí,
es muy de
es
este tipo
típico.
de, sí.
Pero bueno, esto es una
Tiene
cosa
esta
súper
vueltita de tuerca.
bizarra que termina en una cosa súper moderna de que crearon una enfermedad para sacar a los perros de esta prefectura. Ni siquiera es de Japón, es como se entendería una ciudad japonesa.
Claro, es
Sí.
Megasaki, pero en el futuro.
Claro, 20 años después en una ciudad en donde están estos carritos para atravesar la ciudad, todo muy Wes Andersoniano.
Sí, que ni siquiera tiene forma de Japón, porque lo ves en el mapa y no se sabe bien qué masa de continente es, tipo,
Claro.
no tiene forma de Japón.
Otra cosa que me parece muy interesante de la primera parte de la película es que al principio creemos que el protagonista, perro, va a ser Rex, el perro con la voz de Edward Norton. Y termina siendo Chief. Que al principio yo pensé, o sea, ves que es importante porque es diferente, pero pensé que era así el renegado, o sea, no
el
iba
mal
a tener.
Llevado, sí.
Sí, de hecho hay algo muy divertido que caí, terminé de caer una vez saliendo del cine, que es que desde un punto en adelante el Rex y los otros perros no aparecen más.
Sí, a partir del punto que entran en esa máquina que supuestamente los destrozó y los trituró y qué sé yo.
Sí. Aparecen después en el enfrentamiento en el puente, pero están ahí arriba y no hacen nada. Y creo sí. Que después está la escenita en donde, que es muy divertida, que habla de esta pequeña trama secundaria de que hay uno de ellos que sabe rumores que no informa de que sepa. Y creo que le dicen, ¿dónde saca todas estas cosas?
Es divertido que convierta algo que es una trama narrativa que desaparece, que son estos perros, que lo convierta en algo visual. Tipo, los meten en un túnel y desaparecen.
De hecho, yo cuando... entran, cuando se separan, ¿no? Y entran a un lugar que dice tipo destrucción
máxima,
incineración o algo así de basura. Primero dije, ¿qué? Y después pensé, qué bueno estaría que no aparezca más. Y que de esta forma la película nos está diciendo nada, no, la historia va a ser de Atari con Chief. Pero como decís vos, de alguna manera pasa. La película te está diciendo que la historia va a ser de Atari con Chief, por más que ellos tengan una especie de epílogo.
Claro, después aparecen como cada uno tiene en ese montaje final, vas viendo como cada uno en la ciudad pudo rehacer su vida. Tipo, está el equipo de béisbol ganando y es el perro que
sí,
es la voz de Bill Murray.
Son todas las familias que van siguiendo el tema por televisión, son las familias de
familia.
Los perros, claro. Exactamente, sí.
Pero lo que tiene también de interesante la película, así como tiene esto de, bueno, voy a prescindir de esta trama, de esta narrativa con estos personajes, también lo hace un poco con el hecho de, la misión, básicamente, para resumir la película, es un chico buscando a su perro. Y lo que termina pasando es que el perro en cuestión, en la búsqueda, termina siendo, no siendo tan importante, y es más importante la relación que en el camino llevan Chief y Atari. Y cómo después termina eso convirtiendo en el vínculo que los salva a ambos.
Sí, tal cual. De hecho, se podría decir que sí, es la historia de Atari buscando a su perro sí. Y encuentra a su perro, solo que no es el que estaba buscando.
Sí, Spots es un gran MacGuffin, básicamente.
Sí.
A mí a nivel temático me pareció que de todas sus películas es la más actual lejos. Tipo, los pibes que entran a detener a un político corrupto, tipo los pibes vestidos con su uniforme de colegio, me pareció como el chabón jugándosela desde un nivel temático que siempre había sido un poco elusivo en sus otras películas. Bueno, pasan cosas con la familia, qué sé yo, pero de repente acá es me pareció súper
sí, bueno, también hay algo muy de que el perro es como el ciudadano indeseable, que lo quieren mandar a una isla, que es algo que es un tema...
Que está enfermo. A mí me hizo acordar un poco... Bueno, ya lo agarré a otra cosa que en mi cerebro, ¿viste? Tenía sentido, pero me hizo acordar un poco a los 80 y el SIDA, por ejemplo.
Ah, mira. Ah. Bueno, yo pensé que el momento en que los llevan a un campo de concentración y también. Tienen una solución final es muy el holocausto. Pero también es muy la manera en que esta parte de la población estadounidense que votó a Trump piensa sobre los inmigrantes, bueno, en Europa también. Acá también, horriblemente, y con las distancias que nos separan de esos países del primer mundo, hay gente que piensa lo mismo de nuestros hermanos de países limítrofes que vienen acá en busca de mejores oportunidades. Yo pensé un poco eso, inventar toda una narrativa para deshacerse de los indeseables. Sí, como decís vos, me parece mucho más moderna, mucho más fuerte que la clase de temas que nos tiene acostumbrados el otro cine de Wes Anderson, que suele ser un poco más liviano.
Naive.
Sí, un poco más naive, sobre la familia. Nos podríamos imaginar que la manera de pensar de Wes Anderson por ahí evolucionó, por lo menos basándose en los temas que toca esta película en comparación a los anteriores. Una problemática que trae a la mesa cómo está tratado todo esto, que es algo que decís... Malditos yankees nunca pueden evitar meter a un yankee que la más activista, la más capaz, termina siendo una estudiante de intercambio de Cincinnati, creo que dicen.
Sí, de Ohio.
Yo también pensé eso, pero después, o sea, como indagando un poco más en la película, me puse a pensar que en realidad igual te pone a dos personajes importantes que están en contra de todo este movimiento. Uno es Tracy desde el lugar activista de toda esta organización en contra del mayor Kobayashi. Y después tenemos a Atari, que también está haciendo lo mismo, está bien, desde un lado más que le toca de manera más personal. Pero los dos están embarcados en la misma causa. Entonces hay como un balance que no es que es la Yankee liberadora.
No, ni en pedo, pero por ahí no podría ni siquiera
haber.
Una
unión de fuerzas.
Si podrían ni siquiera haber una Yankee. Igual te estás olvidando del hacker. El hacker es lo
el
más.
El hacker es lo más, sí. Y es re importante encima.
Es súper importante porque primero parece que va a hacer cosas de hacker y se termina infiltrando en el campo de concentración. Yo, por el momento que muestran que todo falló, que termina tocando los tenis, entonces, ¿cómo se van a salvar? Y era porque ya habíamos visto que el hacker se estaba cada vez. Eso me pareció muy bien contado.
Encima que se dé vuelta y mira a cámara como diciendo.
Con los bigotitos aparte de adolescente que todavía no se afeita. Es buenísimo, me encantó. Sí, es un detalle, pero viste cuando ves esa pequeña cosa que se repite a través de tantas películas y decís, no pueden evitarlo.
Pero fíjate.
Sucede en Japón.
No pueden.
No
pero,
pueden.
Pero
no
bueno, pueden. Justamente, fíjate eso. También podría. Se le podría acusar a la película de justo el villano tiene que ser un político japonés. O sea, como. Es raro, pero al final lo que termina pasando con el villano, y que en otro caso podría hacerte ruido, es que el tipo se arrepiente de lo que hace. ¿Por qué? Porque le pega en el honor, que es re importante para esa cultura. Sí, y vos ves que el tipo lo sufre.
Es muy bueno el plano en donde vemos que
se contiene,
se enfada, tiene esos flashbacks a un montón de las cosas que estuvieron pasando, y bueno, es una marioneta. Y vemos cómo cambia cambia su manera de pensar en un primer plano.
Sí, eso es pero y encima increíble. El hecho de que a lo que alude Atari es que él, al igual que esos perros, el tío lo acogió como si fuera también un callejero, o sea, sí. Alguien que no tendría por qué haberlo hecho.
Sí, sí, es muy bueno.
Es donde le duele.
Es sí. Muy bueno al final que el político no termina.
Es re interesante, tenés un niño de 12 años que resuelve el conflicto no a través de la violencia, sino a través de la empatía. Logra tocarle la cuerda importante y logra hacerlo cambiar de opinión, y ahí también es donde se nota de vuelta temáticamente dónde está metido Wes Anderson.
Fantástico el tema del haiku también.
También, sí. Sí.
Que
sí,
Frances sí. McDormand, la traductora es Frances McDormand, con su voz muy reconocible, que no puede traducirlo. Dice,
es tipo, les cuento después.
Les cuento después.
Sí, pero a través del arte logra hacer que este político cambie de parecer, sí, y se arrepienta
de sus
cosas.
Igual. Bueno. Perdonen que. Por ahí soy el demonio en este podcast. Porque,
soy el gato en este podcast.
Claro, porque es una película que igual me gustó mucho, pero bueno, le encuentro estos pequeños peros. El haiku es uno de esos momentos que parece más que la película te está diciendo esto es emocionante que realmente me hayan hecho emocionar a mí, ¿se entiende?
Sí, pero también lo pienso como una cuestión de, al menos yo, por ejemplo, leo un haiku o lo escucho, qué sé yo, y no me llega quizás tanto en el nivel poético de eso, y sí me llega a través de el contexto visual de la película, ¿entendés? Entonces creo que es una manera de que sea más fuerte eso y que te llegue más allá de las palabras.
Sí. Bueno, es buenísimo cuando dice el haiku, es como que se abre la pared de atrás y caen.
También es super power el haiku, tampoco no es que está diciendo una cosa super poética,
no,
increíble.
No, pero,
es tonto, pero es hermoso.
Pero a través de la imagen vos entendés las intenciones de ese haiku, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
A mí me llegó un poco más la conexión que hace con lo del perro callejero. Eso,
sí,
eso me parece
bueno.
Da más en la tecla.
Pero tiene eso, la película creo, si bien puede llegar a parecer que no tiene tantos picos o que es bastante como normalita en su narrativa, apela mucho a lo sentimental y no en una manera de golpe bajo ni nada, sino que es como, es muy sincera en ese amor entre lo que puede ser un humano y un perro. Entonces creo que por ese lado llega.
Como dijimos, bueno, cuando Wes Anderson hizo Fox, dijimos, claro, perfecto para hacer una película de animación, en particular stop motion. Cuando ves que hace algo que sucede en Japón, con tanta influencia de distintos tipos, estilos de arte japoneses, decís también, ah, claro, el cine de Wes Anderson tiene mucho de japonés.
Sí.
Esta increíble. Chatura en su arte, es como un maridaje perfecto. Que era muy difícil de imaginarse hasta que lo ves plasmado en una película así de bien.
Bueno, él habla mucho de la influencia y el homenaje que quiso hacer al cine de Kurosawa. Y hubo mucha gente, que esto me enteré yo después de haberla visto, que estaba como diciendo que lo acusaban a Wes Anderson de apropiación cultural. Y en realidad, lo que está haciendo con la película, o sea, no hay, para esa historia no hay un contexto mejor que todo lo que utiliza haciendo honor a la cultura japonesa.
Sí.
Creo, no es que está robando para apropiárselo.
Claro. Es una fina línea, porque a veces pasa que es un, para mí es claramente un homenaje a todo lo que le gusta, es seguramente una nación y una cultura que le encanta.
Sí, y aparte que lo haga en animación con la nación que es especialista en animación, que sí, es Japón, para mí es claramente un homenaje.
Está claro, a veces quizás la idea de apropiación cultural tiene no que ver con en particular esta obra, sino con el hecho de que las obras 100% japonesas no tienen tanto espacio en Estados Unidos, es como que va por ese lado capaz.
Me parece re interesante que deje el japonés sin subtítulos, como súper interesante. Es una idea jugada donde no entendés, tenés que entender qué es lo que está pasando a través de las emociones de una marioneta fantástica.
Es que encima eso, o sea, fantástico. Borra tipo toda barrera de lenguaje y vos entendés lo que está pasando más allá de que tengas o no traducción. Y al deshacerse de eso, de que no tenga subtítulo, y ves tipo la primera vez que se encuentran Spots y Atari en el hospital, y él le habla, es como, ¿entendés todo el amor que le está teniendo a ese animal? Uh-huh. Más allá de que no entiendas las palabras. Es muy loco.
Es buenísimo al principio, cuando te explican cómo va a ser la cosa, que dice, los distintos idiomas fueron respetados en su totalidad, a veces son traducidos por una traductora, por una máquina traductora. Sí. Te tiran los distintos ejemplos que después vas a estar viendo.
Y los perros doblados al inglés.
Claro, todos los ladridos fueron doblados al inglés. Es un lindo detalle. Y como decís vos, Belén, es muy interesante cómo están estos momentos largos, a veces momentos muy largos hablados en japonés, en donde tenés que entender por contexto. Y me parece muy, sería un experimento muy divertido para alguien que entiende japonés. Va a haber una película, no te digo totalmente distinta, pero ligeramente diferente, ¿no?
Bueno, sí. Yo la segunda vez que fui al cine a verla fui con una amiga que no habla del todo japonés, pero entiende. Uh-huh. Y esos momentitos en los que habla Atari y no hay traducción, yo la vi llorando y era como, cuando terminó la película le tenía que preguntar tipo, ¿qué le estaba diciendo? Sí. Y ella me decía, no lo entendí del todo, pero básicamente la idea del mensaje es que le está diciendo toda la conexión y el amor que le tiene al perro, y cuando hacen ese traspaso de que el perro suyo ahora va a ser Chief, es básicamente el mismo,
la misma idea.
La misma idea de que todo el amor que le dio a Spot se lo va a terminar dando a él. Pero lo que tiene también esta cuestión del lenguaje es que lo use de manera muy marcada, muy sentimental, y por otro lado con el humor. Hay uno de los mejores chistes para mí de toda la película, es ese momento en que el científico está haciendo las distintas pruebas para ver si puede curar esta gripe canina. Ajá. Y van curando todas, y la última que decís, ¿y esta cuál será? Y en realidad están brindando. Sí, es como muy gracioso.
Es genial, sí. Sí,
a mí me pasaba cuando, pensando lo del idioma, el japonés que está sin subtítulos, que hacía el paralelo que, entre comillas, así es como nos entienden los perros, ¿no? Tipo, vos le hablas al perro o al animal y el perro no sabe qué hablas. Sí, sí. Como
y
me parecía
típica,
eso.
Típica fantasía, muy de dueño de perro, de pensar que los ladridos son palabras.
Son palabras,
que
en realidad no.
Pero sí, es una de tantas películas que va por ese lado. Como que los ladridos entre los perros es como que se están hablando, algo por el estilo. Lo del científico es muy interesante. Está el chiste este de que la asistente se llama Yoko Ono.
Y es Yoko Ono.
Y yo al principio no había visto que sí, que es Yoko Ono.
Sí, y aparte se parece la marioneta, todo, como una Yoko Ono joven.
Esto me hace acordar también a un par de momentos en donde la precisión de cirujano de cómo arma la animación Wes Anderson es maravillosa, cuando el chef está haciendo el sushi.
Sí, me encanta.
Increíble.
Es tipo perfecto. Es un corto de 40 segundos de cómo preparar sushi. No, hermoso, encima, que ganaría un Oscar.
A mí me dio mucha impresión, incluso, tipo, le corta la cabeza al pez y se sigue y después el pescado se sigue moviendo, sí, ahí a un costado del cuadro.
Es súper preciso.
Es tan satisfactorio como la escena en Toy Story 2 donde lo pintan a Woody. Es igual. Tipo, sí, ver claro. Esas dos escenas es como, ¡ay, qué lindo! ¡Qué
detalles.
Satisfacción!
Sí, yo me enamoré de esa escena. Es tremendo. Y lo que tiene también es que vos la estás viendo y decís, está bien, están haciendo... Pero no entendés a qué viene eso a la trama. Hasta el momento final que pone el wasabi envenenado. Es muy bueno cómo te va dando la información de a poquito y vos entendés como puedas, o sea, hasta el punto final.
Sí, en ese sentido es similar al brindis.
Claro, sí, tal cual.
Bueno, y otro momento parecido es el trasplante de riñón. Mucho menos detallista, quizás mucho menos prodigioso, pero también estamos viendo con una cámara cenital un trasplante de riñón completo, con mucho detalle. Creo que esas son las cosas.
Y que te muestran la perfección de ellos. Es como en 2 minutos hacen todo. Está ese sí. chiste caricaturesco, pero está buenísimo.
La sangre increíble, tipo los órganos que laten, está muy
sí, bueno. Sí, el salpicón cuando saca el riñón por primera vez, que queda como el rastro de la sangre en la bata.
Sí, que están hablando entre ellos, viste, como una cosa muy.
Sí,
muy
sí. Es una película, como todas las de Wes Anderson, con un ojo en el detalle.
Increíble.
Como sí. decía al principio, que solamente una persona sumamente obsesiva puede lograr.
Pero encima en stop motion lo que le termina agregando es hacerlo más palpable todavía, porque ves cada detallecito de los sí. muñecos, de las maquetas, es más realista y artificial a la vez, es imposible.
Otro tipo de animación lo encara de manera distinta, pero sí. en stop motion está como súper latente.
Bueno, también es un tipo de stop motion, no sé, vos que tenés Fox más vista, las sí. marionetas de los humanos son absolutamente diferentes, ¿no?
Sí.
Los perros son parecidos, no son, no, también son bastante diferentes, no salvo por el tema de que...
Bueno, en relación a los zorros de Fox, decís vos.
A los animales de Fox.
Sí, tienen una semejanza en cuestión de el tema de cómo se mueven los pelitos.
Sí, eso es lo que más me pareció, pero la antropomorfización de los animales es completamente diferente, me parece, ¿no? Esos perros son un poquito más realistas cuando los animales de Fox son más caricatura.
Y porque lo que tienen es que, claro, los animales de Fox usan ropa, caminan en dos patas, están más, humanizados en cierta forma.
A lo que voy con todo esto es a que estudios de animación de stop motion como Aardman, te das cuenta que los personajes siempre tienen el mismo estilo, con las bocas... anchas y qué sé yo. En estas dos películas Anderson encontró como estilos bastante diferentes. Y más parecido a lo que hace Laika, quizás, que creo que los personajes también suelen ser diferentes,
pero
entre sí.
A mí también lo que me pasa es que Laika me encanta todo lo que hace con stop motion, pero lo que tiene Laika, a diferencia de Wes Anderson, es que llegado a un punto te olvidas que son muñecos y podrías estar viendo una de Pixar, o sea, con animación 3D. Y acá no, en Wes Anderson todo el tiempo ves el armado, ves que está ahí presente.
Es verdad, sí, porque siempre nunca deja de verse artificial.
Artificial, bueno, pero es parte de lo que es él como director, digamos.
Sí, me encanta sí, que no te olvides de que estás viendo
una película.
Gente moviendo los muñequitos.
Sí, tiene algo muy teatral, digamos, como una puesta en escena bastante teatral. Digamos.
Wes Anderson es otra cosa que también comparte con sus películas live action. Algo que tiene esta película en común con Fox es el gran elenco de voces, ¿no? Algunos lo fuimos mencionando recién, pero también está la pequeñísima participación de Harvey Keitel como el líder de los perros dañados.
Sí, los perros caníbales.
Los perros supuestamente caníbales y cuando aúllan. Bueno, la historia que cuenta ese perro de la única vez que tuvieron que alimentarse.
Es desgarrador ver el dolor que tienen por ese único que se comieron, cada aullido que pegan.
Era su mejor amigo, le dicen.
Es muy de película de ese estilo, ¿no?
Tremendo, sí. También muy chiquita la participación de Tilda Swinton también ahí. Igual que el perro.
Con sus visiones. Para el que no lo sepa, porque es uno de esos que se te puede escapar, es el perrito chiquito, Oráculo, que dicen que tiene visiones, pero en realidad es que entiende televisión.
Entiende televisión. Fantástico.
Bueno, después su compañero Júpiter es F. Murray Abraham, un tipo con una voz muy, muy reconocible.
Que son actores que ya conocen el cine de Wes Anderson, ya trabajaron con él, tienes esa cuestión. Y se puede permitir... ese lujo de meter a un actor 2 minutos y, bueno, se saca las ganas de que participe brevemente.
Que también es común en otro cine de animación, eso de invitar a un actor que después queda re interesante, que está en la película, pero probablemente porque también es menos exigente el trabajo. Ir a una cabina y leer 5 líneas. Si bien seguro... una película de Wes Anderson es un poco más complicada que eso, hasta si participás 2 minutos.
Lo que tiene es que yo tengo Fantastic Mr. Fox en DVD y en los extras te muestran el proceso de grabar las voces. Lo que hacía era, se juntaba con el elenco, se fue a una casita en el campo.
El retiro espiritual con Wes Anderson.
Tal cual. Y lo que hacían era, bueno, tírense por el pasto, gruñan, como para... ir asimilando las cosas habituales de un zorro, por ejemplo, los modismos de un zorro, y acá hizo algo similar, que incluso el personaje de Jeff Goldblum es el único del elenco que no pudo ir a grabar con el resto, y lo que hizo fue grabar toda su participación a través de una llamada por teléfono.
Mirá.
Y Wes Anderson del otro lado del tubo diciéndole, tipo, no sé, ahora quiero que hagas esto, o eso, no le pongas tanta intensidad.
Gruñí menos, gruñí más.
Claro.
Eso que contás me suena muy Wes Anderson, hasta el punto de que hasta quizás es medio innecesario, pero
absolutamente
es muy
innecesario.
divertido.
Sí, quizás lo más fácil hubiera sido, bueno, listo, pongo a otro actor. Y no, el chabón quería que esté Jeff Goldblum.
No, pero al revés, yo decía, lo innecesario es juntarse en una casa porque al final se podía hacer por teléfono
Ah, bueno,
y
sí.
tener resultados similares. Dicho esto, festejo a los artistas que ponen esa clase de cosas en su oficio.
Le ponen
Tanta
todo.
entrega.
Sí,
Sí,
sí, sí.
pero esa clase de cosas que te quedas pensando medio innecesario, quizás.
Pero también te habla un poco de cómo se divierten haciéndolo, creo
Sí,
yo.
sí.
Son todos amigos,
Pero
es
no
como un
deja de
poco.
Sí, y
ser
aparte
arte,
que.
entretenimiento.
Aparte creo como un mito de Wes Anderson, así todo loco, que se los arrastra a la cabaña, que es fantástico,
Es un
que va
poco
más allá
parte.
de la pantalla de la
Eso
película.
también es un factor. Para mí es parte del mito que va construyendo el artista sobre sí mismo,
Sí,
¿no?
tal cual.
Bueno, como decías, Jeff Goldblum es Duke, que es ese perro que sabe rumores que de ninguna manera debería poder saber.
Que es algo muy Jeff Goldblum, digamos. Si yo tuviera que ir a preguntarle cosas,
¿Estás
es a
seguro que él
él,
la
claro,
sabría?
él
No
la
lo
sabe.
había pensado. Creo que vos lo mencionaste en algún momento, pero Bill Murray es vos,
La mascota del equipo de
la
béisbol.
mascota de un equipo de béisbol. Algo divertido es que la chica activista, la estudiante de
Tracy
intercambio,
Walker.
Tracy Walker, es Greta Gerwig, la directora de Lady Bird. Eso me pareció muy raro. No sabía que. Creo que es actriz.
Sí, ella está. Es más, no sé si estuvo. No, creo que de Wes Anderson no estuvo en otra. Pero es una piba que hizo mucho cine independiente. Sí, es actriz de hace tiempo.
Bueno, tengo que confesar que hablando de la peli con ustedes, creo que me gusta más ahora.
Qué bueno que te
Le
convencimos.
hicimos un lavado de cerebro.
Un buen trabajo el nuestro.
A veces pasa, de hecho, algunos oyentes a veces dicen que una película que no les gustó mucho, escuchan el podcast y.
Y lo ven de otra manera.
Sí, pueden apreciar cosas que no apreciaron al verla. Me parece que, bueno, es parte del chiste
De charlar.
de charlar sobre cine, grabar este podcast y publicarlo para que cualquiera lo pueda escuchar, es compartir distintos puntos de vista. Bueno, nos gustaría leer qué les pareció a ustedes, oyentes, esta película, si la vieron. ¿Qué piensan del cine de Wes Anderson? ¿Son de los que se fanatizaron cuando se hizo más conocido su cine? ¿O como yo, justo en ese momento de su filmografía, se estaban agotando un poco de que su cine siempre era muy similar? Recuerden que si les gusta el podcast, pueden hacer una contribución en patreon.com/quémese para que siga creciendo. Sin mucho más que decir. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Nicolás Ponicio.
Y yo, Belén Saitúa.
Chau.
Primero Kingsman 2, después Black Mirror, ahora Isle of Dogs. Los perros robot están de moda.